Muy bien, entonces en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema de la escuela dominical. Este tema, como lo hemos venido viendo los domingos pasados, es Cristo glorificado. Es esa sección de Cristo glorificado, y el tema que corresponde hoy es el juicio ante el gran trono blanco. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. El juicio ante el trono blanco. Y solamente a manera de repaso, para que tengamos esto presente en nuestras mentes, vamos a ver una línea de tiempo, solamente para que nos ubiquemos en dónde estamos con esta clase y particularmente con este tema del juicio. Entonces, en este momento, nosotros los creyentes estamos en lo que se conoce como el periodo o el tiempo de la iglesia. Y ese es el periodo en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Un periodo que empieza desde Hechos capítulo 2 con la fundación de la iglesia, donde el Espíritu Santo desciende, y este periodo del tiempo de la iglesia termina o culmina, por así decirlo, según nos dicen las Escrituras, con el evento que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Dicho evento es ese instante en el que los creyentes que estén vivos van a ser tomados, van a ser arrebatados y van a conocerse o a reunirse con el Señor en las nubes. Y los creyentes de la época de la iglesia que murieron en Cristo van a ser resucitados y de igual manera van a ser arrebatados y verse, reunirse con el Señor en las nubes. Ese es un tema que ya se cubrió, usted lo puede ir y revisar nuevamente si quiere repasarlo, pero prácticamente 1 Corintios 15, los últimos versículos, y 1 Tesalonicenses 4, del 12 en adelante, son estos textos de la Escritura que hablan puntualmente acerca de este rapto. Entonces, en el momento en el que ocurre el arrebatamiento, la iglesia es tomada, sacada, y se ve con el Señor en las nubes, lo que ocurre aquí en la tierra es lo que se conoce como la tribulación. Esa tribulación es un periodo de 3 años y medio, donde según las Escrituras nos dicen que hay una paz mundial, pero esta paz mundial es una paz falsa. Y hay una paz mundial falsa de 3 años y medio, y eso es, como digamos así, comienza la tribulación. Pero a la mitad de esos 3 años y medio comienza lo que las Escrituras llaman la gran tribulación, que es el segundo periodo de 3 años y medio para un total de 7 años. Y ese periodo entonces lo conocemos como la gran tribulación. En ese periodo de la gran tribulación, el texto clave allí, en realidad son varios capítulos, es Apocalipsis, donde ahí habla acerca de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y a medida de que se destapan estos sellos, suenan estas trompetas, se derraman las copas, los juicios de Dios se derraman sobre los incrédulos, se derraman sobre este mundo. Entonces eso es 7 años, conocido como la gran tribulación. Al final de ese periodo de la gran tribulación, tenemos lo que las Escrituras enseñan en varias partes, Antiguo y Nuevo Testamento, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Propiamente Apocalipsis 19 habla acerca de ese instante donde el Señor Jesucristo regresa con todos sus santos, con todos sus ángeles, y llega al final de ese periodo de la gran tribulación. No, muchos pasajes del Antiguo Testamento también anticipan eso, entre ellos Zacarías 14 y varios pasajes también del Nuevo Testamento, Hechos, donde el ángel le dice a los apóstoles, así como se fue, así va a regresar. Entonces, final de la gran tribulación, tenemos la segunda venida del Señor Jesucristo. Y luego de la segunda venida del Señor Jesucristo, esto inaugura lo que conocemos como el reino milenial, el reino terrenal de 1,000 años del Señor Jesucristo, donde Él corporalmente, físicamente, con un cuerpo resucitado, desciende su segunda venida y va a establecer un reino que dura 1,000 años. Eso es lo que enseñamos aquí en Grace, de que estos 1,000 años son 1,000 años literales. Entonces Jesucristo regresa y establece este periodo de 1,000 años. Aquí paréntesis, este periodo de 1,000 años se va a explicar, es la clase que viene el próximo domingo. Así que si usted quiere saber más acerca del milenio, venga el próximo domingo. Ahí van a estar explicando este tiempo del milenio. Es muy, muy importante. Varios pasajes de nuevo del Antiguo Testamento apuntan a esto. Entre eso, según la cronología de Apocalipsis, Apocalipsis 20, nos habla acerca de este reino milenial, los primeros versículos. Pero al final de este reino de 1,000 años literales, tenemos el evento que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco. Y ese es precisamente el tema que vamos a estar abordando en esta mañana. El juicio ante el gran trono blanco. Y de nuevo, es un tema al que nos acercamos con mucho respeto, con mucha solemnidad, pero también produce mucha gratitud y una urgencia por predicar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, orar por aquellos que no conocen al Señor, y es el propósito de esta mañana, que a medida que estudiamos este tema, de que tengamos gratitud por la salvación y también una urgencia de predicar esa salvación a aquellos que no conocen al Señor. ¿Ibas a decir algo? El tribunal de Cristo lo ubicamos después del rapto. Es un evento únicamente para los creyentes. El tribunal de Cristo no es un asunto para condenación, sino es el asunto de las recompensas. Entonces, el tribunal de Cristo ocurre después del rapto para los creyentes. Tiene que ser en el cielo. Tiene que ser delante de la presencia del Señor. Entonces, igual hay algunas clases de estas que ya se dieron los domingos anteriores. Usted puede ir a la página de Grace y buscarla en la escuela dominical de Grace en español. Ahí está el rapto, está la segunda venida, va a estar esta, la del milenio y todas las otras clases de este tema de la exaltación de Cristo. Entonces, hablando del juicio, en un sistema de justicia corrupto, las personas se pueden salir con la suya cuando cometen crímenes. Y a lo mejor usted tiene en mente algún caso, pero hay muchas situaciones, ¿no?, en las que una persona, la cacharon, ¿no?, con las manos en la masa. Y la evidencia, toda la evidencia apunta a que ese individuo cometió el crimen. Y llevan a esta persona ante un juez, presentan las evidencias de que este individuo es culpable de crimen, pero el juez se hace el de la vista gorda. Y por alguna razón, por el sistema de justicia corrupto, el juez declara a la persona que es claramente culpable, la declara inocente. Y eso le da a uno como una cosita, ¿no? Como que es injusticia, ¿no? Y hay un sentido en nosotros que quiere que se haga justicia, ¿no? Que el culpable, que el criminal, que el pecador pague por sus consecuencias. Entonces, en un sistema de justicia corrupto, muchos criminales se van a salir con la suya, aparentemente, ¿no? Pero, no obstante, En el sistema de justicia divino, el juez justo no tendrá por inocente al culpable. Dios, cuando se revela en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de su carácter, cuando anuncia su nombre, Jehová, Jehová, sí, lo primero que nos dice de Él es que Él es compasivo y misericordioso. Pero también nos dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Este juez justo, el Dios de las Escrituras, el Dios trino, el único Dios verdadero, ha determinado un día en el que Él juzgará a todo culpable. Y en aquel día, en aquel juicio, ningún criminal se va a salir con la suya. Ningún pecador va a ser declarado inocente, sino que van a dar cuentas delante de Dios por sus malas obras, por sus malos actos. Fundamentalmente, van a dar cuenta por rechazar la oferta de vida eterna que Dios hace en Jesucristo. Y ese día, ese evento, es lo que se conoce como este juicio del trono blanco. Entonces, un par de preguntas para tenernos aquí este tema en mente. ¿Qué es este juicio ante el gran trono blanco? ¿Qué es? Bien, creo que lo hemos dicho, pero puntualmente responder que es el juicio final de Dios en la historia de este universo como lo conocemos. Este es el juicio definitivo, el último juicio. Después de este juicio, no hay más juicio. Usted sabe que a través de la historia, Dios ha interactuado con la creación, mostrando compasión, mostrando misericordia, su gracia común, su gracia especial. Pero Dios también ha interactuado con la creación, mostrando su justicia, no teniendo por inocente al culpable. Y usted recuerda el primer, uno de los, digamos, juicios universales que el Señor ha hecho en este mundo. A ver, ¿quién se acuerda cuál es? El diluvio. Muy bien, ese periodo en el que la humanidad estaba totalmente corrompida, sus pensamientos eran de constante el mal, y Dios, en su justicia, juzga, ejecuta un juicio en contra de los culpables y virtualmente exterminó a toda la raza humana. Solamente 8 personas quedaron vivas. Entonces vemos un juicio universal en contra del pecado. Pero luego tenemos otros juicios que Dios ha hecho a naciones, ¿no? O a países. En mismo Génesis, usted recordará que Dios juzga a una nación, Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios juzga a estas naciones por su inmoralidad sexual, ¿no? Porque eran totalmente corrompidos en el área sexual y moral. Y usted ve en los profetas y en los libros históricos del Antiguo Testamento que Dios también juzga a Israel. Dios juzga a Israel, Dios juzga a Judá, Dios juzga incluso a otras naciones paganas, ¿no? Babilonia, los persas, etc. Entonces vemos que Dios ha estado lidiando también con su creación a través de juicios. Pero este juicio ante el gran trono blanco es el juicio de los juicios. Es, de nuevo, el juicio definitivo en la historia del universo como lo conocemos hoy en día. No hay antes de este juicio algo como esto, y no lo va a haber después. Es el momento definitivamente en el que Dios lidia con los pecadores y con el pecado de una vez y por la eternidad. Entonces, eso es el juicio ante el gran trono blanco. Ahora, ¿cuándo ocurre este juicio? Lo veíamos ahorita en la introducción, de que según la cronología que la Biblia nos da, luego de este periodo de 1000 años, de que el Señor Jesucristo gobierna 1000 años físicamente, literales en este mundo, luego de eso ocurre este juicio de 1000 años, y es, digámoslo así, el juicio que culmina, por un lado, la historia del mundo moderna como la conocemos, pero por el otro lado inaugura, da comienzo a lo que las Escrituras, o a lo que enseñamos como el estado eterno, los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, etcétera, la eternidad futura, como algunos le llaman. Es ahí donde ocurre este juicio ante el gran trono blanco, después de el milenio, antes de el estado eterno, justo ahí. De nuevo, esto es según lo que las Escrituras nos dicen. Usted ve Apocalipsis 20, usted tiene el milenio. Al final del milenio hay una rebelión. El Señor termina en esa rebelión, y luego Apocalipsis 20, los últimos versículos, hablan de este juicio ante el gran trono blanco. Ahorita vamos a ver unos pasajes para eso. Esto es solamente para empezar, para calentar, hablando acerca de este tema. Entonces ya vimos qué es el juicio definitivo de Dios. Vimos cuándo ocurre, al final del reino de 1000 años. Y la tercera pregunta es, ¿quién participa de este juicio? ¿Quiénes son los convocados, los que compadecen delante de este trono blanco? Este juicio final, en este juicio solamente participan los incrédulos de todos los tiempos. Este juicio ante el gran trono blanco es solamente para incrédulos, para aquellas personas, de nuevo, que rechazaron la oferta de vida eterna que Dios hace en Cristo Jesús. Todos esos individuos que murieron y que morirán en sus delitos y pecados van a dar cuenta delante del gran trono blanco. Van a estar, según dice el texto, ahorita lo vamos a ver, van a estar en el lago de fuego por la eternidad. No, ahí termina todo. Todo termina para el incrédulo con el lago de fuego. Dios les envía al infierno y van a pasar toda la eternidad en ese lugar de tormento por siempre. Ya de ahí no hay vuelta atrás. Eso es lo que las Escrituras, ahorita lo vamos a ver. Sí, pero ese es el, por eso decía, es el juicio definitivo de Dios. Ya después de eso, bueno, incluso cuando una persona muere, si esa persona muere en sus delitos y pecados, Hebreos 9:27 nos dice, está establecido para el hombre que muera, y de ahí el juicio. Entonces, una persona que muere en sus delitos y pecados, muere y ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad de salvación después de que muere. No es de que va a un lugar de reposo, o de que va a un lugar que muchas veces en nuestros contextos le llaman purgatorio, y está esperando ahí que su familia le salve o le saque. De ninguna manera. Hebreos dice, está establecido que una persona muera y de ahí dé cuentas a Dios, ya sea para bien o ya sea para mal. Y cuando ocurre este evento, el juicio final delante del gran trono blanco, es simplemente la sentencia del juez justo por toda la eternidad. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en este juicio solamente participan incrédulos. Y obviamente pensamos, el creyente no va a participar de este juicio en el trono blanco, porque Romanos 8:1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Es por eso que incluso en el tribunal de Cristo no es un juicio para condenación, por lo mismo, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Pero estos individuos que están delante del gran trono blanco están sin Cristo. rechazaron a Cristo, no están en Cristo, negaron en Cristo, entonces van a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Decía un puritano que cuando una persona se acerca al trono de Dios, si esa persona se acerca al trono de Dios en Cristo, haya misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero una persona que se acerca al trono de Dios sin Cristo, lo único que haya es la ira justa de Dios. Y esa es nuestra historia. Por eso Hebreos nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Cristo. Pero el inconverso, el incrédulo, en aquel día cuando resucita y esté delante del trono de Dios, no va a encontrar gracia, no va a encontrar misericordia, va a encontrar la justicia pura de Dios. Solamente va a encontrar su ira en ese momento. Entonces, en este juicio solamente participan los incrédulos y está la idea que el texto dice, ahorita lo vamos a ver, Dios les va a resucitar a estos incrédulos y Dios les va a dar un cuerpo resucitado que está equipado para vivir una eternidad en el infierno. Ahora, este cuerpo resucitado que reciben los incrédulos no es un cuerpo glorificado, porque el cuerpo glorificado, resucitado, es únicamente para quienes, los que creen en el Señor Jesucristo, ¿no? Romanos 8, 28 y 29, a los que conoció, los predestinó, etcétera, 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 a esos también glorificó. Entonces, esa esperanza futura de un cuerpo físico glorificado es para los que están en Cristo. Y Cristo mismo es el modelo de que eso es lo que Dios va a hacer. Porque cuando Cristo resucita al tercer día, Cristo resucita con un cuerpo físico glorificado. Y esa es la garantía, el prototipo, el modelo de lo que todos los creyentes en Cristo vamos a recibir cuando seamos resucitados o glorificados. Entonces sabemos que el incrédulo va a ser resucitado y va a recibir un cuerpo equipado que es capaz de pasar una eternidad en el infierno recibiendo la ira de Dios. Ahora, no sabemos los detalles de ese cuerpo resucitado que reciben. Solo sabemos que son resucitados y que son arrojados al infierno por la eternidad. Ya lo que digamos más de ese cuerpo es especulación y por eso lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Porque no quiero que me saquen de la iglesia, ¿no? Que digan que estoy ahí enseñando herejías, pero esto es digámoslo así, sano decirlo, ¿no? Van a experimentar una resurrección, van a recibir un cuerpo, pero es un cuerpo en el que van a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces, esto es lo que se le llama la muerte segunda. Apocalipsis lo llama así. Cuando los incrédulos son resucitados y comparecen delante del gran trono blanco y son arrojados al lago de fuego, esa es la muerte segunda. Ahorita lo vamos a ver el texto que nos habla acerca de esto. Y de nuevo, el propósito de este tipo de temas, lo que esto debería hacer en nosotros, hermanos, hermanas, es estar agradecidos. Porque ni usted ni yo hicimos algo digno para merecer esta salvación. Usted y yo íbamos camino al infierno. Usted y yo estábamos, digámoslo así, íbamos a ser el objeto de la ira de Dios. Pero Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Y Él en su, según el beneplácito de su voluntad, en su gracia y sabiduría eterna, Él nos escogió para vida eterna. Y eso debe causar en nosotros gratitud eterna. Pero también debe producir en nosotros una urgencia de que hay familiares nuestros, de que hay amigos nuestros, hay compañeros, conocidos nuestros, que si mueren en sus delitos y pecado, esto es lo que les espera. Es que eso debe producir en nosotros esa urgencia de predicarles, de buscarles, de llamarles, enviarles una carta con el Evangelio, de orar por ellos para que el Señor tenga misericordia y les salve de la ira venidera. Eso es lo que este tema debe producir. Gratitud por un lado, pero en el otro lado, urgencia de que prediquemos y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Este es el único mensaje que puede reconciliar a un pecador con el Dios y juez justo. Entonces, a medida que vamos viendo algunos pasajes que el Señor utilice la Escritura para hacernos pensar en eso y que nos guíe, nos ayude a hacer, como estar con de nuevo urgencia de predicar el Evangelio y orar. Solamente vamos a ver algunos textos, y hay un texto en el Antiguo Testamento que es clave para hablar acerca de esta doble resurrección, y quiero que vaya conmigo a Daniel. Observe conmigo el profeta Daniel. Vamos a ver allí Daniel el último capítulo, Daniel capítulo 12. Y vamos a ver dos pasajes, vamos a ver tres, donde las Escrituras nos hablan de una manera de referencia acerca de este evento. Entonces vamos a ver un texto en el Antiguo y vamos a ver dos en el Nuevo Testamento. Pero para empezar, quiero que observe conmigo Daniel capítulo 12. Daniel 12, y vamos a ver los primeros dos versículos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, Daniel capítulo 12, vamos a ver solamente los primeros dos versículos. Entonces dice la palabra del Señor, Daniel 12: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y esa referencia de Daniel 12:1, donde leímos, es referencia a la gran tribulación. Él está hablando acerca de ese gran tiempo de angustia, el cual no ha habido jamás. Esas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo habla, ¿no? En Mateo 24:25, donde habla también de un tiempo de dolor, de angustia, que no ha habido jamás. Son referencias a la gran tribulación. Entonces sigue diciendo el texto: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es una referencia a los que están muertos van a resucitar. Observe, el texto dice: muchos de los que duermen, ¿no?, esa referencia a morir, dice, duermen muertos en el polvo de la tierra, serán despertados, ¿no?, serán resucitados, van a volver a la vida. Sigue diciendo el texto de que va a haber una resurrección de muertos, y dice que unos van a resucitar ¿para qué? Vida eterna. ¿Y otros para qué? Vergüenza y confusión perpetua. Entonces observe, adelante.
Una pregunta, hermano, perdón, tal vez por mi ignorancia. ¿Es que cuando las personas mueren, sean cristianas o no, dónde van su alma?
Sí, la hermana pregunta que cuando una persona muere, sea cristiana o no, ¿dónde va su alma y su espíritu? ¿No? Entonces, entendiendo, como el pastor Josías nos explicó el miércoles, todo ser humano está compuesto por una parte material y otra inmaterial. La parte material siendo su cuerpo, la parte inmaterial, siendo su alma y espíritu, que bíblicamente hablando es lo mismo. Alma y espíritu es lo mismo fundamentalmente hablando. Entonces, cuando una persona muere, si es cristiana, como dice la Escritura, el polvo, no, su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu, alma, va a estar con el Señor. No, si es cristiana. Una persona no cristiana, cuando muere, lo mismo, su cuerpo se va a hacer cenizas, su alma, su parte inmaterial, va a un lugar de tormento donde esa persona ya sabe que le espera el juicio final del que estamos estudiando. Entonces, el cristiano, como dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor le dice al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces creemos que el cristiano cuando muere va a un reposo, a estar con el Señor, mientras que el incrédulo ya sabe que va a recibir la ira venidera, va a un lugar de tormento, al lugar donde van los muertos. Entonces, adelante. Sí, la idea ahí, bueno, habría que mirar todo el contexto de Eclesiastés. Básicamente Eclesiastés está diciendo, mira, a todo ser viviente le acontece lo mismo. Todos mueren. Ese es el punto de Eclesiastés. Y dice, cuando una persona muere, independientemente si era sabia, si era necia, si era rica, si era pobre, su cuerpo se va a volver polvo. Y su parte inmaterial es la que va a dar cuentas a Dios. Y ya iluminados por el resto de la Escritura, sabemos que si era inconverso, pues sabe que va a recibir el castigo eterno, va a un lugar de tormento, y si es creyente, pues entonces va a la presencia del Señor, ya ilustrados por lo que todas las Escrituras nos dicen. Bien, entonces lo vemos aquí en Daniel. Daniel 1, ¿cierto? Daniel capítulo 2 nos habla de que van a ser resucitados y dice que unos van a resucitar para vida eterna y los otros van a resucitar para confusión y vergüenza perpetua. Observe el lenguaje de Daniel. Él está hablando de ambos asuntos como algo eterno, algo perpetuo, algo sin fin, algo que nunca termina, vida eterna, vergüenza y confusión perpetua. Eso nos ilustra la naturaleza de lo que es el estado eterno, de que nunca termina. Y Daniel nos da esa idea de que hay un grupo de personas que van a resucitar para vida, mientras que hay otro grupo de personas que van a resucitar para condenación eterna. Entonces, eso es Daniel. Pero quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, para que veamos esta enseñanza de boca del Señor Jesucristo. Esto nuestro pastor Josías lo predicó el año pasado, hace un par de domingos atrás, pero quiero que mire ahí conmigo Juan capítulo 5. Vamos a ver versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. En el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo está hablando con algunos de sus detractores, y por lo que el Señor Jesucristo enseña, los fariseos y este grupo de detractores entienden de que Jesucristo está claramente diciendo que Él es Dios hombre, de que Él se está haciendo igual a Dios porque Él es Dios, el hombre encarnado, Dios, el Hijo encarnado, perdón. Entonces aquí en toda esta discusión Jesucristo está hablando y observe lo que dice el versículo 28, Juan 5, 28. Jesucristo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hablando acerca del Hijo del Hombre. Y nos habla, viene la hora. Es decir, hay un día, hay una hora, hay un momento señalado, si podríamos decirlo así, en el calendario divino, y Jesucristo dice ahí, donde todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y mira lo que dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de qué? Mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Ojo, ahí podemos recordar lo que Daniel nos estaba diciendo. Y aquí el Señor Jesucristo nos da un poco más de luz, nos habla un poco más acerca de eso. Es ambos creemos que se están dirigiendo al mismo evento, a esa resurrección futura, donde unos van a resucitar para vida eterna, resurrección de vida, mientras otros van a resucitar para confusión y vergüenza perpetua, o en palabras del Señor Jesucristo, van a resucitar para condenación. Entonces, estos dos pasajes tienen mucho en común, como ustedes lo pueden ver ahí. Aquí ya hay más luz, ¿cierto? Es Dios mismo, el Señor Jesucristo, quien les va a resucitar, y es el mismo quien ejecuta el juicio, porque Jesucristo dice: el Padre a nadie juzga, sino que me ha otorgado todo juicio a mí. Entonces entendemos que, de nuevo, este es el juicio definitivo del Dios Trino. Unos van a ser resucitados para vida, mientras que otros van a ser resucitados para condenación. ¿Sí, Señor? Sí, el texto dice los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Pero las Escrituras también nos dicen que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿a qué actos buenos o a qué tipo de obras de bondad se está refiriendo el texto? Bien, Juan mismo nos dice en Juan 3:19 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz en el Evangelio de Juan? Jesucristo. No, él era la luz verdadera, la luz de la vida que vino al mundo, ¿no? Juan capítulo 1. Entonces Juan nos dice, esa es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuáles son los que hicieron lo malo? Los que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra buena? Es creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, ¿quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que recibieron el regalo de fe, de arrepentimiento y fe, y creyeron en el Señor Jesucristo. Por eso la salvación de principio a fin es una obra de Dios. ¿Y quiénes son los que hicieron lo malo? Los que rechazan la luz de la vida, los que rechazan la oferta de salvación que se hace en Jesucristo. Trevor.
Uh-huh.
Así es. Trevor está citando Juan 6:28, hablando de cuál es esa obra buena. Y el Señor Jesucristo mismo dice, ¿no?, que creáis en que Él ha enviado. Es decir, de nuevo, Juan 17:3, esta es la vida eterna, creer en el Señor Jesucristo. Entonces, incluso ahora que pasemos a Apocalipsis, a ver, propiamente el texto ante el gran trono blanco, usted va a observar eso, de que las personas son juzgadas por sus obras. Vamos allá a ese pasaje, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a estar viendo allí propiamente el texto del juicio ante el gran trono blanco. Recuerden Daniel y Juan, una resurrección para vida eterna, otra resurrección para condenación eterna, perpetua. Mientras usted llega a Apocalipsis, rápidamente, este libro, el último libro escrito, ¿no?, del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Juan, mientras él se encontraba en una isla exiliado llamada Patmos. Él estaba allí, como dice el capítulo 1, por causa del Evangelio. Perseguido por el Imperio Romano, fue exiliado a esta isla de Patmos. Y cuando él está en esta isla, él recibe esta revelación de Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:1. Eso es Apocalipsis, una revelación de Jesucristo en su gloria y de los eventos que han acontecer después, que es propiamente lo que estamos hablando. Usted lee Apocalipsis 1, es un texto hermoso ese capítulo. Usted ve a Jesucristo glorificado. Y Jesucristo allí se nos describe y dice que Él está vestido con las vestimentas del gran sumo sacerdote. Y dice que Él se mueve en medio de los candelabros, que son las siete iglesias. Y dice que Él tiene a las siete estrellas en su mano, que son los pastores de las iglesias. Y es un texto muy, muy confortante, que muestra a Jesucristo en su gloria, ministrando, sirviendo a sus iglesias y con sus ministros en su mano. Y una muestra de eso son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Porque los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos el mensaje a las siete iglesias. No, estas siete iglesias de Asia Menor, donde Cristo, como el soberano, el Señor de la iglesia, está instruyendo, pero también está exhortando a estas iglesias, purificándolas, limpiándolas, lavándolas, que es lo que Cristo está haciendo hoy en día en su iglesia universal. Luego en los capítulos 4 y 5 tenemos una visión del cielo. La visión se traslada de la tierra al cielo y vemos lo que es la adoración celestial. Vemos a los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, millares de ángeles alabando y adorando al Señor. Vemos el trono, vemos al Cordero, el Espíritu Santo ahí. Es una imagen gloriosa del Dios Trino en Apocalipsis 5. Pero luego de esta adoración celestial, ¿cierto?, ahí vemos a la iglesia ya en el cielo. Creemos que es en ese momento, ¿cierto?, donde ocurre el rapto. La iglesia aparece glorificada en el cielo, adorando al que está en el trono y al Cordero. Y en la tierra, entonces, capítulo 6 de Apocalipsis al 18, empieza lo que son la gran tribulación, ¿no? Los sellos, las trompetas y las copas, donde cada uno, son siete de cada uno, cuando se abren los sellos, suenan las trompetas, se derrama la copa de la ira de Dios, Dios está desatando sus juicios contra los pecadores y este mundo. Luego, como lo hablamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, tenemos la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no?, como lo estaba enseñando Asael. Luego de la segunda venida del Señor Jesucristo, tenemos el milenio. Este tema del milenio se va a tocar el próximo domingo. Y luego del milenio tenemos el juicio, ¿cierto?, de este gran trono blanco. Entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis tenemos esas dos cosas. Los primeros versículos del 1 al 10 tenemos el milenio. Y del 11 al 15 tenemos el juicio ante el gran trono blanco. Y esta es la porción de las Escrituras que trata con más detalle propiamente lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Así que vaya ahí Apocalipsis 20:11. Y vamos a leer estos versículos y simplemente vamos a terminar nuestro tiempo aquí leyendo estos versículos, haciendo algunas explicaciones de esto y así entonces vamos a concluir nuestro texto. Apocalipsis 20:11. Recuerda, esto es al final del milenio. De hecho, mire desde el verso 10. Para que observe algo, Apocalipsis 20:10 dice: al final del milenio, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, la idea es que al final de la gran tribulación, el falso profeta y la bestia, el anticristo, es arrojado al infierno. Y después del milenio, según el versículo 10, el diablo también es echado al infierno, donde ya estaba el anticristo y el falso profeta. Y luego viene el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces, esta frase es muy común en Apocalipsis, y vi, no, Juan está siendo llevado de una visión a la otra y él está registrando allí esta visión, pero es algo que él ve y hay algunos aspectos que él oye. Y Juan dice aquí que él vio un gran trono blanco. Y la palabra trono aparece varias veces en Apocalipsis, se menciona mucho esta palabra. De hecho, usted mira el capítulo 4 y aparece muchas veces la palabra trono. Pero, de hecho, y mira acá el contexto, solamente para mostrarle aquí capítulo 20, mira el versículo 4. De nuevo, esta es la visión durante ese tiempo del milenio. Mira lo que ve Juan, dice, y vi tronos, ¿no? Y se sientan sobre ellos los que tienen potestad de juzgar. Pero cuando Juan habla de este trono, en el versículo 11, él dice que este no es un trono cualquiera. Dice que este es un gran trono. Este es el trono de tronos. Es el trono del Dios y del juez justo. Y obviamente dice que este trono es blanco. Y la idea, incluso aquí mismo en Apocalipsis, es que lo blanco representa lo que es la santidad. La pureza de este trono, de que en este trono no hay una mancha de pecado, no hay una mancha de corrupción, no hay una gota de algo pecaminoso. Este es el trono de tronos, el trono del juez justo del universo, y es absolutamente puro y santo. Y él también ve al que está sentado en el trono. No, y de nuevo, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 nos da esa idea. El que está sentado en el trono es, según la visión de Apocalipsis, es Dios el Padre. El Cordero de Dios está a la diestra de Dios el Padre. Y el Espíritu Santo está ahí presente también en esta visión de Apocalipsis 4. Entonces, él ve el gran trono blanco al que estaba sentado en él. Y mire lo que dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y es por eso que les decía que este juicio de Dios marca el final de lo que es el universo, de lo que es el planeta, de lo que es este mundo, como lo conocemos y como lo conoceremos en el milenio. Porque dice que de delante de este gran trono blanco y del que está sentado en el trono, dice que huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos hace pensar y va en consonancia con lo que Pedro nos dice en segunda de Pedro, donde habla de que los elementos ardiendo, ¿cierto?, se consumirán, donde nos habla de esta desintegración de lo que es el mundo material como lo conocemos hoy en día. Dice que huyen el cielo y la tierra, y no se halló ningún lugar para ellos. Y esto tiene mucho sentido a la luz, mire Apocalipsis 21. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Nuevamente Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos dice por qué. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice, y el mar ya no existía más. Entonces no va a haber mar. Bueno, eso lo podemos ver más adelante, pero es claro lo que el texto dice allí. En el 20, delante de la presencia del que está sentado en el trono, delante de su trono, huye el cielo y la tierra, se va a transformar, va a desaparecer. No sabemos con detalle exactamente qué es, pero lo que sabemos también por otros textos y Apocalipsis 21 es que ahorita hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso de nuevo puede significar que es el mismo universo ahora regenerado, recreado, o puede significar totalmente nuevo en su esencia. De nuevo, no lo sabemos. Lo que sabemos es que es diferente porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, verso 11, un gran trono, el que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces aquí está, los muertos ahora están de pie. Recuerde Daniel 12:2, los que duermen en el polvo se levantarán. O, como dijo el Señor Jesucristo, algunos van a resucitar. Y este es ese momento en el que los muertos están de pie, una referencia a su resurrección, delante de este gran trono blanco. Y el texto dice que son los muertos grandes y pequeños. ¡Ojo! Eso no se refiere que hay unos alticos y otros bajitos. Entonces los de estatura promedia como yo, a lo mejor no. No, esto, grandes y pequeños, no se refiere, ustedes lo saben, a la estatura de estos muertos, sino que se refiere a todo tipo de muerto incrédulo sin excepción. Incluso esta frase de grandes y pequeños, Apocalipsis la repite un par de veces en algunos otros capítulos y nos da esa idea de que todo tipo de persona está incluida en esa lista, en esa lista de muertos. Capitanes, príncipes, pobres, siervos, esclavos, ricos, altos, bajitos, delgados, todo tipo de muerto va a estar de pie delante de este trono, de este trono blanco. Entonces dice, vi estos muertos, dice, y los libros fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto nos lleva a pensar de nuevo en Daniel. Daniel 12:1 habla acerca de un libro donde hay ciertas escrituras. Luego el Señor Jesucristo también nos habla acerca de que van a resucitar para vida los que hicieron lo bueno y van a resucitar para condenación los que hicieron lo malo. Y aquí Apocalipsis nos dice que estos muertos resucitan, están delante del trono y se abren los libros. Y esa primera referencia allí a los libros es la idea de que es un registro exhaustivo de Dios donde creemos que están anotadas todas las obras, pensamientos, etcétera, de toda persona. Están allí en estos registros escritos. Y dice que se abren estos libros y es prácticamente la escena de un caso, ¿no? De ¿cómo se llama? De un juicio, ¿no? Donde hay un juez, hay un abogado, hay un jury, esas cosas, y hay una persona que un abogado que es defensor, otro abogado que es atacante, y empiezan a mostrar pruebas. Mira, aquí están las evidencias de que esta persona es culpable. Aquí está material probatorio de que esta persona es la que cometió ese crimen. Y luego el otro abogado dice, no, esa persona no estaba ahí en ese lugar a esa hora, estaba dormida. La diferencia es que en este tribunal Solamente está el juez justo, los culpables, y no hay un abogado. Ellos están allí a su merced, su conciencia, ¿cierto? O sus obras, acusándoles constantemente delante de este trono. Y es un pensamiento, ¿no? De que nuestros pensamientos, que son tan personales y secretos en un grupo como este, Dios obviamente los conoce. De que nuestras acciones, aun las acciones secretas hechas en lo oscuro, donde creemos que nadie nos ve, Dios siempre las ve, Dios siempre está ahí. Y la Escritura es muy clara, nos muestra esa absoluta soberanía y conocimiento exhaustivo de Dios de nuestras vidas, de todos los aspectos de nuestras vidas. Tanto así, la Escritura nos dice que aún nuestros cabellos están contados. Claro que eso es más fácil en unos hermanitos que en otros. Pero es cierto, no, solamente nos muestra ese conocimiento exhaustivo que Dios tiene de todos, ¿no? La diferencia es que para el creyente, en la cruz del Calvario, como dice Colosenses, Cristo colgó el acta de delitos que había en nuestra contra. Y para el creyente ya no hay condenación para los que están en Cristo. Mientras que el incrédulo, mientras sigue viviendo su vida sin arrepentirse, negando a Cristo, rechazando el Evangelio, el romano nos dice que esa persona está atesorando ira, atesorando juicio para el día de la ira. Cada hora del incrédulo que no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es como si tuviera una alcancía, un marranito enorme, y lo llena de ira, de juicio, de ira, de castigo, que se va a manifestar en este día del juicio eterno. Y todo eso, según dice Apocalipsis, Dios lleva un registro de eso, y por eso el texto dice que se van a abrir los libros, y otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos que resucitaron, esos incrédulos, son juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero fundamentalmente, principalmente, la razón por la que van a este lugar de tormento por la eternidad es por negar y rechazar la oferta de salvación que Dios hace en Cristo Jesús. Y esto es como un ejemplo, pero si ustedes pudieran ver los libros que hablan de mis actos y los libros que hablan de los actos de un incrédulo, usted va a ver no muchas cosas en común, pero varias cositas ahí en común. La diferencia es de que mi expediente ha sido clavado en la cruz del Calvario y Cristo ya pagó por absolutamente mis pecados. Mientras que el inconverso no ha recibido a Cristo y está amontonando ira para ese día, y él mismo va a experimentar la ira de Dios por sus pecados por toda la eternidad. Me gusta como le dice el pastor MacArthur, de que todo pecado va a recibir su paga, ya sea para el creyente en la cruz del Calvario en Cristo Jesús, o para el inconverso en el infierno por toda la eternidad. Entonces se abre este libro de la vida, allí estaban escritas, y dice el texto que fueron juzgados según sus obras. Luego dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y esto es muy, me parece especial, porque leímos en Apocalipsis 21 que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y que el mar ya no existía. Antes de que lo que sea que signifique que el mar no existe, aquí en Apocalipsis 20 se nos dice que el mar entonces entrega sus muertos. Y también dice el texto, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces nos presenta al mar como un lugar en el que han muerto o yacen muchos muertos. Y también la muerte y el Hades, que el Hades es el lugar a donde van los muertos. Y esto muestra la tremenda soberanía de Dios sobre absolutamente la vida y la muerte, de que Él verdaderamente tiene la llave de la muerte y del Hades, como dice Apocalipsis 1. Y según el comando de la voz de Dios Todopoderoso, el mar entrega a sus muertos, Dios les resucita. La muerte y el Hades entrega a sus muertos y Dios les resucita para que atiendan a este juicio del juez justo. Y en Apocalipsis la muerte y el Hades se presenta varias veces junta. Cada vez que en Apocalipsis hay mortandad es una imagen de la muerte y el Hades. Y la muerte la personifica como si fuera, digámoslo así, un individuo, una persona. Y la idea del Hades es que el Hades es el lugar a donde van los muertos. Y es como de que si la muerte pasa, ejecuta la muerte de un individuo y el Hades viene detrás para agarrar o para tomar a ese muerto. Es una imagen bien increíble que da, ¿no? Como a veces lo muestran por ahí en algunas, qué sé yo, caricaturas o aspectos, como la parca, ¿no? Que va y ejecuta y el Hades le toma. Pero aquí el texto nos dice que se presenta delante de Dios y entrega a todos sus muertos, tanto el mar como la muerte y el Hades. Y mire lo que dice al final. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿no? Igual que el versículo 12. Estos incrédulos juzgados por rechazar al Señor Jesucristo. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces la Escritura también llama a este acontecimiento la muerte segunda, ¿no? Donde los individuos incrédulos que son resucitados son juzgados delante de Dios, enviados al infierno, y la Biblia llama a eso también la muerte segunda. Adelante. Sí, es una buena pregunta. Sí, la hermana está preguntando que qué diferencia hay entre el Hades, el infierno y el lago de fuego. Podríamos decirlo así, el lago de fuego y el infierno es el mismo lugar. El lugar en donde Dios ha determinado que los incrédulos, Satanás, el falso profeta, el anticristo, pasen toda la eternidad recibiendo la ira de Dios. El Hades muchas veces en el Antiguo Testamento se usa para hablar simplemente del, bueno, el Seol, que el Seol es el término del Antiguo Testamento, el Hades es el término del Nuevo. Entonces se utilizan como términos donde van los muertos, tanto buenos como malos. Algunos pasajes lo presentan como simplemente el lugar a donde van los muertos. Por ejemplo, creo que es el Salmo 14 donde dice, no dejarás mi alma en el Seol, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Hades, particularmente en el Nuevo Testamento, el pastor MacArthur enseña que mayormente en el Nuevo Testamento el Hades hace una referencia más a un sitio de condenación. Entonces está ese asunto de que el Hades es un lugar donde van los muertos, podríamos dejarlo así. Y bueno, con Cristo, eso hay todo un tema, ¿no? Porque con Cristo, desde que Cristo vence la muerte, desde el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todo creyente que muere va a la presencia de Dios. Entonces, y en el Antiguo Testamento creemos que estas personas iban a un lugar de reposo. Y hay un pasaje ahí para que lo medites, que es Lucas 16, ¿no? Del rico y Lázaro. Pero eso es otro tema de que trata con lo que le llaman escatología personal, ¿no? El estado intermedio que pasa entre la vida y la muerte de un creyente y de un incrédulo. Quizás sería bueno que los pastores hagan preguntas y respuestas acerca de eso o algo. Pero el lago de fuego, el infierno es el mismo lugar. Digamos que son términos diferentes para referirse al mismo lugar. Entonces, acá nos dice, ¿no?, que la muerte y este Hades, que es el lugar a donde van los muertos, dice, son echados al lago de fuego, y es la muerte segunda. Y ojo, esto también es lo que nos garantiza que en el estado eterno no va a haber muerte, no va a haber pecado. Porque la muerte misma y el lugar a donde van los muertos están en el infierno por toda la eternidad. Por eso uno lee Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 y no hay rastro del pecado. Incluso el mismo texto nos dice que ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque la muerte misma y el lugar a donde van los muertos, Dios se ha encargado de lidiar con eso, de, digámoslo así, fundamentalmente solucionar el problema del mal. Entonces la idea aquí es que estos incrédulos resucitan y Dios les juzga, como dice, mira el versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces resucitan y Dios les juzga y son enviados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda, donde de nuevo estas personas con un cuerpo resucitado, de nuevo no sabemos qué tipo de cuerpo es, sus características, pero sabemos que está capacitado, equipado para estar una eternidad en el infierno recibiendo la ira de Dios, y esa es la muerte segunda. Hermano. Muy buena pregunta. La hermana, la señora aquí está preguntando, ¿qué debo hacer para ser seguidora genuina de Cristo? Las Escrituras nos dicen claramente, ¿no?, de que tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Las Escrituras nos dicen que la única manera de escapar de la ira venidera es siendo revestidos por la justicia de Cristo. Debemos creer que Jesucristo es Dios el Hijo, que se encarnó y que vivió entre nosotros y que Él obedeció completamente a Dios en todo durante toda su vida. En otras palabras, debemos creer que Jesucristo vivió la vida perfecta. Nunca pecó, nunca tuvo un mal pensamiento, siempre hizo lo que al Padre le agradaba. Y Él vivió esa vida perfecta y fue llevado a la cruz del Calvario, Él murió por los pecados de aquellos que creen en Él, y Él resucitó al tercer día y volverá como lo prometió. Eso es lo que las Escrituras nos llaman que tenemos que creer para tener una comunión con Dios, tener paz con Dios y escapar de la ira venidera. El pecado es como el cáncer. Sí, es una buena ilustración, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento a veces presenta el pecado como la lepra, ¿no? De que es una enfermedad que se consume, se expande, hace catarsis y afecta. Y es una buena ilustración, ¿no? Algunos incluso lo usan para hablar acerca del pecado como el cáncer. Y la única cura para el pecado es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él vivió la vida perfecta, que murió, resucitó, y que va a volver, que Él vivió la vida que yo no podía vivir, y que Dios en Él castigó el pecado y satisfizo su justicia que yo merecía por mis pecados. Y la Escritura dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree, ¿cierto? Para salvación. Entonces, ¿cuál es la manera? Y gracias por la pregunta, porque esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo podemos escapar, cierto, de este juicio, no? Y era mi punto de que algunos aquí entre nosotros somos creyentes y por un lado esto nos da gratitud. De ver que solamente por la gracia de Dios no vamos a comparecer delante del gran trono blanco, sino que vamos a estar toda la eternidad con Dios. Pero por el otro lado, debe urgirnos, debe llamarnos a predicar el Evangelio, a orar por aquellos que no conocen del Señor, anunciarles las buenas nuevas y que el Señor tenga misericordia de esas personas. Hay una anécdota de que una mujer una vez le preguntó a Spurgeon, a Charles Spurgeon, que si ella estaba leyendo Apocalipsis, y le preguntó que ella le dice, estoy leyendo y veo las trompetas de Apocalipsis. Y ella le preguntó a Spurgeon, ¿me puedes explicar las trompetas de Apocalipsis? Y Spurgeon le responde a esta señora y le dice, no te puedo explicar las trompetas, pero te puedo sonar una. Huye de la ura y de la ira venidera. Le dice, huye de la ira venidera y procede a predicarle el Evangelio. Y solamente mostrarles aquí, ahí, mira Apocalipsis 19, rápido, solamente este texto aquí. Mira Apocalipsis 19. Este tema de nuevo es de mucha solemnidad, acercarse a él con respeto, con humildad. Pero mira lo que dice aquí Apocalipsis 19, ¿no? A la luz de estos juicios que vendrán. Dice Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Tenemos esa certeza de que cuando Dios juzgue a las naciones, cuando Dios juzgue a los incrédulos, es un juicio verdadero y absolutamente justo, de que Dios está haciendo lo que un justo juez debe hacer, y es no tener por inocente al culpable. Les doy un texto más y con esto terminamos. Volvamos a Juan 5. Juan 5. Ahorita vimos Juan 5, 28 y 29, pero quiero que mire el contexto de lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Juan 5, 24. Bueno, vamos a ver Juan 5, 21. Ahí vamos a terminar con este texto, pensando en cómo escapar de esa ira venidera, cómo escapar de este juicio, si podríamos decirlo así. Mira lo que dice Juan 5, 21. Es el mismo contexto que leímos ahorita, pero dice así la Escritura, Juan 5, 21, Jesucristo hablando. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Porque Dios el Padre y Dios el Hijo son uno en honor, son uno en juicio. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está Juan 5, 24, el Señor Jesucristo dice, el que oye mi palabra, el que cree en las Escrituras, el que cree en el único Dios verdadero, dice el Señor Jesucristo, esa persona tiene vida eterna. Ojo, para nosotros los creyentes, la vida eterna no empieza en el estado eterno, no empieza en Apocalipsis 21. La vida eterna comienza ahora. Ahora, si usted es un creyente, usted ya tiene vida eterna. Usted quizás muera una vez, pero usted no va a experimentar la muerte segunda. Y sigue diciendo el texto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice, ha pasado de muerte a vida. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso habla de resurrección para vida espiritual. Jesucristo dijo, viene la hora, y Él dice, ahora es. No es mañana, no es en una semana, no es en un año. Dice, ahora es. Este es el momento de que si usted está muerto en delitos y pecados, usted oye la voz del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, como dice, usted obedece a Él, usted cree en Él, dice, usted oye la voz y usted puede vivir. Eso habla de resurrección espiritual. El muerto en delitos y pecados, ahora es el momento en el que puede escuchar y creer en el Hijo de Dios y recibir vida espiritual. Vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Dice el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos enseña eso, cómo huir, versículos 28 y 29, a esa resurrección de condenación. El muerto en delitos y pecados, que escucha la voz del Hijo de Dios y cree en Él y en el que le envió, no verá la segunda muerte. No se presentará delante del trono del juicio eterno, sino que tiene vida eterna. Pasará con el Señor Jesucristo y con el Dios Trino toda la eternidad. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, de nuevo, si usted está en Cristo en esta mañana, gloria a Dios. Gloria a Dios, no por tus obras, no porque sabemos, no porque estudiamos, no por nada más que gracia pura. Meramente gracia y misericordia de Dios. Y si usted que está aquí en esta mañana, usted no está en Cristo, esta es la hora. Ahora es cuando si usted escucha la voz de Cristo, si usted escucha la palabra de Cristo y viene a Él en arrepentimiento y fe, Jesucristo le dará vida eterna. Usted va a tener paz con Dios y puede disfrutar de comunión eterna con el Dios Trino. Y la esperanza de la glorificación futura con un cuerpo glorificado, entonces es una realidad para usted. Pero tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Muy bien, vamos a orar y... Adelante, hermano. Exacto. Así es. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda es pasar la eternidad en el infierno. Entonces por eso le llama muerte segunda, ya han muerto una vez biológicamente, son resucitados para condenación, son enviados al infierno y esa es la muerte segunda, pasar la eternidad en el infierno. Muy bien, vamos a orar rápidamente y terminamos. También ahí animarnos, ¿no?, a predicarle el evangelio a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros conocidos, orar por ellos, porque esa es la realidad que el inconverso va a enfrentar si no viene a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Estos temas, Señor, por un lado nos llenan de gratitud de que tú nos salvaste a nosotros, pecadores. Señor, te odiábamos, odiábamos tu palabra. Estábamos atesorando juicio, ira para el día de la ira, la revelación de tu justo juicio, pero tú tuviste misericordia y nos salvaste. Padre, pidamos que tú también tengas misericordia de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Ayúdanos a vivir en gratitud por tu salvación, pero también en urgencia de que se acerca ese día. Y la única manera de escapar de la ira venidera es escuchando la voz del Hijo de Dios y creyendo en ti. Ten misericordia, Señor, y que haya salvación conforme a tu voluntad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.